capítulo 20. Ya habíamos terminado en ese capítulo, pero quiero retomar y tomar hilación desde capítulo 20 para lo que vamos a ver hoy en capítulo 21. Y precisamente, si te das cuenta, llevamos un año ya en Apocalipsis. Nos faltan capítulos 21 y 22. Iniciamos en enero de 2008 y ya en los últimos domingos de 2008 estamos terminando Apocalipsis. Y ha sido un viaje, ¿verdad? No un paseo, porque un paseo es salir y regresar al mismo lugar de donde saliste, ¿verdad? Es una excursión, es un paseo. Pero esto ha sido un viaje, que salimos de cierto punto y la verdad ya estamos, yo creo, muchos en otro punto en nuestra vida. Y eso es bueno, poder mirar hacia atrás 12 meses de tu vida y decir, crecí, entendí cosas, Dios me mostró cosas, trató conmigo y netamente estoy en otro lugar, otro punto de mi vida que hace 12 meses. Y si no, quizás hoy sea el día en que eso ya empiece a funcionar en tu vida. Entonces vamos a leer en Apocalipsis 20, versículo 10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, vimos eso hace 8 días. ¿Qué significa eso, estar inscrito en el libro de la vida? Y que, en efecto, todos empezamos con eso, pero como dice en Efesios 2, que también todos anduvimos en delitos y pecados conforme a los deseos que son comunes a todos nosotros, que seguíamos la corriente de este mundo. Y algunos todavía estamos en eso, y eso es lo que queremos empezar a ver un poco más hoy. ¿Cómo puedes realmente ya voltear esto, cambiar totalmente y en forma radical la corriente, el sentido de tu vida? Porque sí, lo que pasa es que si no estás caminando hacia adelante, estás caminando hacia atrás. Nunca puedes estar estático, nunca estás en neutral, ¿ok? Toda la vida es proceso y es movimiento. Entonces, si tú no estás caminando hacia adelante, si no puedes decir hoy, esto y esto es algo que Dios me ha mostrado en su palabra, estoy tomando los pasos en mi vida de acuerdo con lo que la palabra de Dios me ha mostrado, estoy caminando hacia algo definido. Y si no puedes decir eso, quiere decir que esto y esto son cosas que Dios me ha mostrado en su palabra y estoy tratando de negociar los términos. Al negociar los términos, estás caminando hacia atrás. Estás diciendo no, no y no. Y entonces la Biblia habla acerca de eso. Efesios 2 es muy explicado en cuanto a eso y dice que por eso nosotros éramos hijos de desobediencia. O sea, la Biblia no tiene un punto neutral, o es obediencia o es desobediencia. Nunca es que, pues déjame ver. No, es obediencia o desobediencia. Pero mira cómo Dios no está con un garrote, no está con un palo, con un cincho o algo así en la mano, esperando ver la forma de obligarnos a hacer lo que Él dice. Pero llega el momento que ya hay un punto final, que como que ya el proceso llegó a su plenitud, de obediencia o de desobediencia, que tú y yo hemos revelado con nuestras decisiones, no con una sola, sino con las decisiones que tomamos día y noche durante toda nuestra vida, suma a ciertas cosas también. Entonces, y de ahí empieza a ver todas las nociones de karma y de tener que como hacer un balance en tu vida y buenas obras y malas obras y tratar de nivelar y siquiera vestirte de ciertos colores y decorar tu casa de ciertos colores igual, para quitar lo negativo y para enfatizar lo positivo y o sea, esas nociones que tenemos, ¿no? Y buena suerte y demás, ¿no? Pero finalmente nuestras preferencias y actuando sobre nuestras preferencias, como vimos, esta es la condenación. San Juan capítulo 3, Jesús habla, dice algo muy bonito, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y esa palabra, el que cree en el unigénito Hijo de Dios, que no se va a perder, sino tendrá vida eterna. Pero dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y dice, pero esa es la condenación. La condenación no viene de parte de Dios, viene de parte nuestra. El que no cree ya es condenado, dice, y esta es la condenación, que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y entonces nuestras preferencias diarias, lo que cuando tienes para escoger, ¿qué es lo que escoges? ¿Qué es lo que prefieres? Y eso indica si amas la luz o amas las tinieblas. Y fíjate que no hay un terreno neutral, no hay una sala de espera en donde tú puedas estar, o sea, ya sabes lo que quieres. Desde que entraste a la vida, tú has demostrado, desde cuando tienes hambre y eres un bebé de brazos, cuando quieres algo, demuestras que quieres algo, indicas y sigues promoviendo y insistiendo y exigiendo hasta que no se te dé lo que tú quieres, ¿no? Okay. Ahora, existe hoy, y quiero hablar sobre esto cuando entramos en capítulo 21, existe hoy como todo un movimiento y un concepto en cuanto a cómo exponemos, cómo enseñamos y predicamos la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y que es muy importante dirigirte a lo que la gente necesita. El problema es que la Biblia dice, y lo dice muchas veces, una forma muy fácil de entender se encuentra en Romanos capítulo 3, en donde dice que no hay bueno, no hay justo, no hay quien busque a Dios. Todos a una, o sea, unánimemente, sin excepción, todos se han hecho inútiles. Entonces la Biblia nos enseña que nadie sabe lo que necesita. Nadie dice, necesito esto. Y por eso tenemos todos los enredos en nuestra vida, que siento que lo que necesito, hay un vacío dentro de mí que clama, que exige que algo satisfaga ese vacío. Entonces empiezo con dinero, con fama, con logros, con sexo, con drogas, con alcohol, con mil distracciones y diversiones, y me enredo con eso pensando que en esto por fin voy a encontrar lo que necesito. Y el hombre por instinto no sabe lo que necesita, no escoge lo que necesita. Y lo han hecho, hasta han hecho estudios de nutriólogos y otros han hecho estudios acerca de eso. Que muchas veces cuando tienes hambre lo que realmente tienes es sed. Y si tomas un vaso de agua, no es nada más por tener algo en tu estómago, se te va el hambre, sino porque no has hecho caso a todas las alarmas, tienes sed, bebe agua, tienes sed, y no haces caso, y no haces caso, entonces tu cuerpo dice, tú hazme favor, tú grítale. Entonces, los reflejos de hambre empiezan a anunciarse, decir, come algo. ¿Por qué? Porque por hábito, como mencionaron hace ratito, por hábito, tú siempre que comes, bebes. Entonces dice, bueno, aunque sea, dile que coma algo para que también beba algo, porque pobrecito, no entiende. Entonces, estamos con eso, y que muchas veces cuando lo que necesitas es descansar, cerrar tus ojos, ¿qué hacemos? Metemos gotitas en los ojos y tomamos un café, y seguimos. Pero realmente lo que necesitas es descansar. ¿Y qué dice Jesús? Mateo capítulo 11. Todos los que están cansados, todos los que están trabajados, vengan a mí. Yo les daré descanso. ¿Ok? Mateo 11:33 en adelante. Y lo que pasa con eso es que cuando... Pero ese de estar trabajados y cansados, ¿de qué? No está diciendo Jesús, pues todo el día estuviste escombrando en tu casa, o te pusiste tú con tus manos a impermeabilizar todo el techo de tu casa. Estás trabajado y cansado. Jesús no te va a dar descanso de ese cansancio. Ya, o sea, eso no requiere mucha iluminación para entender. Jesús nos está hablando de otro cansancio y de estar trabajado de otra cosa. Y de eso necesitamos hablar un poco hoy. Entonces, ahora entramos en capítulo 21 de Apocalipsis y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y es interesante ver en las bodas, ¿no? Que cuando entra la novia, como que todos están... Y hay mucho respeto, y están así, no, y pobre del novio, se pone de 5 diferentes colores, a todos les tengo que decir, mira, si sientes que vas a llorar o vas a desmayarte o algo así, haz esto, respira así, mira tus pies, luego miras otra vez a la que va a ser tu esposa, mírala, disfruta el momento, pero igual, y ¿sabes qué? Si yo te veo que te vas para atrás, yo te cacho, ¿ok? No te preocupes, pero tengo un sobrino político que se desmayó 3 veces durante su boda y dices, ay, pobre muchacho, vamos a ponerle suero y mañana ya intentamos de nuevo, pero... Es tremendo, es único lo que está pasando en eso. Entonces dice, ataviada, dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo o la morada de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y en estos días que ya estamos en diciembre y las fiestas de Navidad y todo eso y como que viene a nuestra mente y lo escuchamos por ahí a lo mejor en una tienda, una canción que habla acerca de eso, ¿no? De que una virgen concebirá. Es una señal que Dios dio hace mucho tiempo. 2700 años, Dios dio una señal. Esta es la señal que yo voy a hacer todo lo demás que he prometido, dice, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y aquí está el cumplimiento. El cumplimiento de Dios con nosotros no es en un pesebre en Belén. Eso es el inicio del cumplimiento, pero la plenitud del cumplimiento de lo que Dios está prometiendo está aquí. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, el tabernáculo de Emmanuel, de Jesucristo. La morada de Dios es con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ya no sin necesidad de todos los trámites de acercamiento, de congregarnos de esta forma y muchas otras cosas ya no serán necesarias. Va a haber algo mucho más franco, más íntimo, más transparente y sobre todo más cercano. Ahora, esta es la condenación, como mencionamos, Juan capítulo 3. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Imagínate, y aquí viene la nueva Jerusalén, nuevos cielos, nueva tierra, la nueva Jerusalén y una nueva morada de Dios con su pueblo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esta es la sexta palabra fiel en la Biblia. 5 de ellas están en las cartas pastorales, 1 y 2 a Timoteo y Tito, y otras dos están aquí en Apocalipsis. Ya estamos en número 6. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, y me dijo, hecho está. Eso es una palabra fiel. Es una palabra que fortalece tu fe y instruye tu fe para saber qué creer y cómo creer para tener una vida plena como Dios ha ordenado para nosotros. Y la palabra fiel es esta: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuántos de ustedes, nomás para llegar hoy a esta reunión, tuvieron batallas? Tráfico, apuración. Alguien, hablé temprano con alguien hoy en DF, que va a enseñar este domingo y el domingo que viene en Job. Ya terminaron una cosa y tiene dos domingos y dos domingos no va a estar. Y así dice, este domingo y el domingo que viene voy a enseñar sobre Job. Y para, muy apropiadamente, amaneció hoy en su casa sin agua. Y también amanecieron, o sea, como que se despertaron tarde, entonces con el amanecer sin agua y con apuración y menos tiempo. Entonces dice, estamos, de hecho cuando le hablé, dice, estamos en casa de mi suegra bañándonos apuradamente. Y digo, a esas horas ya tenía que estar listo. Ya en la reunión, preparándose en los últimos detalles y apenas bañándose, y digo, Entonces, clamor, llanto, frustración, todo esto que nos pasa en esta vida, que realmente, si te das cuenta, es lo que caracteriza, es lo que describe la mayor parte de lo que tú y yo vivimos. Porque es, bueno, ustedes saben lo que es chancualear, que es chancualear, depende si estás en Guerrero, en Morelos o en Puebla, pero es cuando te dan tu raya, es ir a gastar todo en una parranda o en una pachanga. El fin de semana, vivirlo así al máximo, y otra vez lunes con tu cruda, te presentas a ir juntando otra vez para, otra vez, entonces, bien. Y esto, pero dice, no, pues yo la vivo bien, yo la paso bien, soy alegre, parrandero y jugador. Sí, ajá. Y qué interesante que Dios no está incluyendo algo para aquellas personas, y no es que la alegría no debe ser parte de nuestra vida. Dios es el que dice en capítulo 19, alégrense, alégrense. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Eso es alegría y luz y felicidad y demás. Y dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y el problema que tenemos cuando empezamos a hablar acerca de el cielo, muchas veces decimos, no, pues vas al infierno, vas al cielo. El cielo es como ir a un hotel, mientras, porque ya tuviste que entregar tu otra casa y todavía no terminan la nueva casa. Entonces estás 2, 3 días en un hotel esperando poder ya ocupar tu habitación permanente. Entonces, hablamos de eso, pero yo estoy viendo aquí un cielo nuevo y nueva tierra, y la nueva Jerusalén viene bajando de los cielos de Dios para estar sobre la tierra. Y en unos versículos más vamos a ver una descripción de esa ciudad y cómo es y demás, y qué es lo que Dios está haciendo con eso, qué significa. Versículo 6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Pero vimos en el capítulo anterior que el que no se halló inscrito en el libro de vida del Cordero fue lanzado. O sea, no es como con un helicóptero que ya llegan sobre el lago de fuego y adiós. Lanzado, así. El pitcher de todos los siglos, el anciano de días, lanzará a aquellas personas al lago de fuego. Y dices, ay, pero qué horrible, qué genio. Y parte de nuestro problema en esto es, otra vez, la luz vino al mundo queriendo decir que el mundo estaba en oscuridad. Mira, estas lucecitas de Navidad que son parte del adorno este mes, casi no se ven. ¿Por qué? Es de día. Hay mucha luz aquí en la carpa y casi no se notan esas lucecitas, ¿ok? Y al decir que la luz vino al mundo, tú y yo imaginamos que el mundo ya estaba a todo dar, estaba yo bien, y vino una luz al mundo y dices, ¿y con eso voy a leer? No, eso no me es suficiente, y de todos modos yo tengo suficiente luz. Pero lo que está dando a entender es esto: la luz vino al mundo y el mundo estaba en tinieblas. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dado a escoger, el hombre prefiere las tinieblas. Y eso es algo muy importante, escoger. Porque algo que nos irrita y nos indigna y nos molesta y nos agota es cuando no nos dejan escoger. Por eso tú llegas, por ejemplo, a pedir tu café muy especial, muy gourmet, así súper carísimo. O sea, nomás ve a hacer la cuenta cuánto café molido tienes, del que sea, del precio que sea, pero cuánto es para hacer un vaso de café de ese tamaño. Y verás que qué buena idea fue ese negocio. Entonces, pero estás y quieres tu saborcito y no tienen ese sabor. Entonces, lo bueno es que a media cuadra hay otro. Y si ellos aquí no tienen, enfrente o en una cuadra más van a tener. Es uno de los adictivos legales que tenemos todavía disponibles, es que la cafeína y el azúcar, wow, y altera muchas cosas en tu vida, pero por lo menos sabe rico cuando lo estás bajando. Entonces, el problema que tenemos es que hablamos del cielo en esos términos, como que, pues, quién sabe, es que estoy bien aquí. Entonces, empezamos a ver que el problema que tiene el hombre no es que no entienda lo que está pasando en el mundo. Todos nos damos cuenta que hay mucho peligro y demás cosas en el mundo y que las cosas no se están mejorando realmente. Todos sabemos esto. Ahora, dice, versículo 6 otra vez, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y ¿no te ha pasado que no sabes que tienes hambre y de repente pasas por ahí, hay una panadería y de repente te llega el olor de pan así recién horneado y dices, quiero comer, ¿ok? O estás viendo, llegas a un restaurante y tienes hambre, pero en otra mesa traen una jarra de agua de Jamaica con hielitos y estás oyendo cuando empiezan a tirar el agua de Jamaica en un vaso con hielos y cómo suenan los hielitos en el vaso y estás, tengo sed. Me trae una jarra de eso, por favor, y una de horchata, porque creo que necesito dos. Entonces, eso, o sea, te das cuenta. Y por eso la luz vino al mundo. No solo para que nos diéramos cuenta que estamos en tinieblas. Imagínate que todos naciéramos en este mundo con dolor de muela. Entonces, no existiría una forma de decir dolor de muela. ¿Te das cuenta? O sea, si todos tuviéramos dolor de muela, es como simplemente esto viene incluido en lo que es la palabra vivir. Si nuestro vivir, si lo que entendemos como vivir incluyera dolor de muela constantemente, no habría comerciales en televisión para aliviar el dolor de muela, porque es eso, es vivir, ¿ok? Pero en efecto, eso es lo que tenemos, dolor de muela. Y llega un hombre al mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo, llega un hombre al mundo que no tiene dolor de muela. Y empezamos a decir, entonces esto que yo tengo no es normal. No, no es normal. Estamos muertos en delitos y pecados. Vamos a seguir leyendo. Versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Otra promesa para vencer. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que en otra parte dice que el lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles, no fue preparado para los seres humanos. Pero, como la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y ahora tú estás pensando, ah, es el lago de fuego que arde con fuego y azufre, entonces tú estás imaginando ya, y a lo mejor porque has visto películas acerca de eso, tú estás imaginando un lago de fuego. Y dices, pues sí, pues claro, dice el lago de fuego. Pero también es llamado las tinieblas de afuera. Entonces, y necesitas saber eso. ¿Sabes cuando tú ves quizás una foto por ahí en astronomía de un cometa? Y decimos, wow, pero necesitas saber la combustión, lo que está ardiendo según en ese cometa, por decir. Y tú estás viendo la cola y cómo brilla y dices, wow, un cometa. Ok, entonces, pero lo que pasa es que eso solo brilla cuando llega cerca del sol. Y la energía del sol prende, reacciona las moléculas. De hecho, no necesita haber luz para que haya combustión. Luz cuando se quema oxígeno, o sea, estamos hablando un poco de química, la combustión que utiliza oxígeno produce, entre otras cosas, calor, por la destrucción molecular, calor, al soltar energía, produce calor y produce luz. Pero ¿qué tal si algo puede estar ardiendo y no suelta energía porque no tiene energía? Está muerto. Entonces podrías tener, por ejemplo, en el interior de la Tierra, por la presión de gravedad, o sea, la presión que sería estar comprimido en el centro de la Tierra, y dicen, ¿a poco en el infierno caben todos los perdidos? Pues la Biblia dice que el infierno se ensancha para recibir los muertos, y hay espacio. Es más, tú sabes que al enterrar a alguien, su cuerpo queda a 2 metros de la superficie. Allá abajo hay espacio para todos los que quieren llegar. Porque tu alma, cuánto, así de pichicate como es el pecador que rechaza la luz y abraza las tinieblas, así como es pequeño y angosto su corazón y su cariño, y dice, no, yo tengo mucho cariño. No, papá, porque viene la luz al mundo y tú prefieres la oscuridad. Entonces eres pequeñito, angostito, tu criterio es el más cerrado que hay, porque es solo el de criterio más cerrado, más soberbio, sería el que pudiendo ver, cierra los ojos. Entonces no me digas que eres open mind o que eres así de un criterio amplio, porque el que ve la luz y cierra los ojos tiene el criterio cerrado, es ignorante y le gusta. Okay, entonces hay espacio, pero otra vez el infierno, o sea, lo que están hablando de Gehenna y Seol y el Hades y todo eso en la Biblia, realmente, si es que está en el centro de la tierra, déjame decirte que caben todos los que pueden estar ahí. En cambio, como el cielo, como entendemos la morada de Dios y todo eso, también todos los que necesitan estar ahí pueden caber. Están viendo que el universo está expandiendo, pero dicen no, pero todo va a llegar a su máximo y empezar como una implosión. Y dice sí, porque es mortal, es material, tiene su principio y tiene su fin. Pero aquí está hablando el que es el alfa y el omega, que es el principio y el fin. Entonces él al ser el principio existe antes del principio y él al ser el fin existe después del fin. Y tú y yo necesitamos eso, porque tú sabes, han hecho estudios y es interesante en antropología, es común a todos los seres humanos que se sienten que están dentro de su cuerpo. Y tú dices, pues sí, por eso, dijo, ni es necesario decirte, tú sientes que estás dentro de este cuerpo que tienes. Y ves las manchas en tus manos, y luego te ves en el espejo y ves las manchas en la cara y dices, ¡ay, yo no soy yo! Yo, dentro de mí, yo soy un jovenazo. Dentro de mí. Y cómo hablamos cuando tratamos de expresar lo que estamos diciendo, hacemos esto. ¿Qué estoy diciendo? ¿Esta camisa? No, estoy dentro de mí. Estoy tratando de externar lo que pienso. Todos tenemos ese concepto. Pero cada decisión que tomemos Y cada paso que estamos tomando durante la vida está o agrandando el espacio que mi alma necesitará o está reduciendo el espacio que mi alma va a necesitar durante la eternidad. Nomás piensa en eso y dices, ah, eso suena muy nueva era. Chécalo nomás. Vamos a seguir leyendo y luego me dirás. Pero los cobardes, otra vez versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, abominables aquí es literalmente apestosos, ¿ok? Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros. Hechiceros aquí tiene que ver con farmaqueia, que es el uso de drogas, de donde viene nuestra palabra farmacia o farmacéutico, ¿ok? Hechiceros, porque las drogas y sobre todo los narcóticos y de ese tipo, los alucinógenos y demás, alteran tus sentidos para poder abrir una puerta de percepción y tener algún contacto con el mundo invisible, lo sobrenatural. El origen del uso de drogas era realmente en hechicería, en brujería, no principalmente para recreo, ¿ok? Y dices, bueno, por eso yo no estoy, bueno, ¿sabes qué? Mira, yo una vez de niño encontré una llave y mi mamá me vio viendo el contacto de luz en la pared y con la llave y mi mamá dice, no hagas eso. Y dije, y metí la llave en el contacto delante de ella. Eso es el pecado original. Dices, yo no creo en esas doctrinas. O sea, te dicen hasta, o sea, para tu propio mal haces esas cosas y sabiendo. O sea, ¿qué? Es que tengo necesidad. Por eso, predicar a tu necesidad es absurdo. Porque yo, en ese momento, estaba, pero con una sobreagarrada necesidad de meter la llave en el contacto. Necesito saber. Tenía como 3 años. Me urge. Y luego enojado con mi mamá, y todavía me jala, y yo, así. Nací con pelo lacio. Y quedó chino. Y ojos cafés, y se me aclararon los ojos así, no me han cerrado desde entonces. Entonces, y todavía me enojé con mi mamá. ¿Ok? Para que entiendas, y dices, y te ríes, ¿y por qué? No te reirías si no tuviera un conecte con tu propia experiencia y lo que tú mismo has podido comprobar de tu terquedad, tu necedad, tu rebelión y demás. O sea, entonces, por eso, es que yo esto, o sea, es que yo tengo otra interpretación de esto. Digo, ok, dime cuál es la interpretación de un niño que no, o sea, tiene todo lo que necesita en su vida. Yo tenía para comer, para vestir, tenía protección, tenía el cariño de mi mamá en acción. Estaba diciendo, no hagas eso, ya. Y los focos hacen así. Y cuando vuelve a la luz, ahí está Jaimito, gracias a Dios, todavía vivo. Y sí pataleando un poco, pero en fin. Nosotros decimos, es que mi interpretación de esto, pero sí, ¿qué interpretación das a eso? ¿Qué necesidad tenía el hombre? Entonces nada más decimos sí a nuestra necesidad y a nuestra necedad y la componemos en una nueva palabra, necesidad. Pero quitas el sí a necesidad y es simplemente necedad. ¿Ok? Y ahí están todos nuestros problemas. Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y dicen, ay, pero yo no puedo creer que un Dios de amor esté enviando a gente al lago de fuego. Y digo, los lanza. Pero no dice que él dice, ¿sabes qué tú? No, Nel, al lago de fuego. Dice, apártense de mí. Mateo 25, apártense de mí, hacedores de iniquidad, ¿ok? Apártense de mí. Pero el hombre de por sí no quiso, porque la luz vino al mundo, y el hombre dice, ¡ay, fuchi! Yo no quiero la luz, yo quiero la oscuridad. Entonces, al hacer eso, el hombre, Dios dice, Oscuridad, pues solamente la oscuridad de fuerza. Como yo habito en luz inaccesible, luz admirable, Dios soy santidad y gloria y majestad, o sea, fuera, y Dios es infinito. Entonces parte del ardor es saber que no hay dónde huirte de su espíritu. No hay un cachito, ni un centímetro cuadrado en el universo donde no puedas estar consciente de que Dios existe. Y tienes que hacerte cada vez más estrecho y angosto y pequeño y cerrado, tratando de excluir de tu pensamiento y percepción que Dios existe, que es santo, que es glorioso y sobre todo que es bueno. Entonces tratamos de maquinar todo tipo de acusación y calumnia contra Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que esto no suceda. Y dices, ay, pero ¿cómo puede? Vas porque quieres, papá. O sea, ahí está la ruta parada, pero nadie te está diciendo, súbete en esa ruta. Dios está diciendo, dice, extiendo mis manos todo el día a un pueblo rebelde. Pide, no hagas eso, estemos a cuentas. Vengan a mí, estás cansado, estás trabajado. Yo entiendo, el pecado te engañó, ven a mí. Y dices, ay, cómo me choca que siempre hablan de eso. Versículo 9, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo. Imagínate, y tú estás tranquilo. O sea, ese ángel derramó una de las siete copas que leímos en capítulos anteriores y dices, hola ángel, ¿qué traes? Nada. A ver, enséñame la copa. Ok, no trae nada a la copa. Ok, perfecto. O sea, porque si tienes algo que hacer conmigo, yo prefiero que hables con otro. Habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las de los 12 tribus de los hijos de Israel. Y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. La altura, igual, 12,000 estadios, 12 de ancho, 12 de largo en un cuadro, y 12,000 estadios hacia arriba. ¿Sabes cuánto es eso? Casi 2,200 kilómetros. Ok, ¿cuántos kilómetros es de aquí de Cuernavaca a, qué será, Reynosa, Tamaulipas? ¿Cuántos kilómetros? Como 1,000, ¿verdad? Entonces, otros 1,000 para allá, ¿qué sería qué? Wichita Falls, San Luis, Missouri, algo así. Ok, entonces tú empiezas en una esquina de la Nueva Jerusalén y estás caminando por el muro y dices, pero es que la que iba a ser mi esposa, pero murió en un choque y ambos fuimos al cielo y aquí la quiero encontrar, o alguna rareza de ese tipo. Pero vamos a decir que tú dices, ok, voy a pasear, aquí está la Nueva Jerusalén. Entonces empiezas en, o sea, ¿cómo sería? ¿42 Poniente? O sea, o sea, la enumeración de calles, y estamos, sí, por esas calles de oro yo voy a caminar, y cantamos esas cosas, pero piensa esto, estamos hablando de algo que es continental, ¿ok? 2,000 para allá, de una esquina a otra, y luego 2,000 para allá, y luego dices, ay, era 42 oriente, no poniente, entonces, tienes que ir, pero... Y luego, 2,200 kilómetros para arriba. Ok, un avión comercial vuela aproximadamente entre 26 a 30 mil pies sobre el nivel del mar. Ok, entonces estamos hablando de en pies, eso es aproximadamente, si alguien ya sabe en métrico, pero porque siempre dicen pies y digo, estoy volando en Mexicana de Aviación, ¿por qué no usan métrico en este avión? Digo, Porque suena bien y te entretiene la primera hora de tu vuelo haciendo, ok, si son 30,000 pies, son, y un pie es 30 centímetros, y que entonces 30 por 30 por 30 mil, por, este, y en breves momentos estaremos aterrizando, dices, oye, qué buen truco es eso, ya me distraje todo el vuelo. Entonces, y por ahí te dormiste y te pusieron tu refresco y tus cacahuates y ya. Pero, o sea, estamos hablando de qué será, seis millas, que sería qué, 10 kilómetros para arriba. Cuando estás volando en un avión comercial, 10 kilómetros, ¿estoy bien o estoy mal? Ok, 10 kilómetros, estamos hablando de 2,200 kilómetros hacia arriba. Pues estás en órbita ya. ¿Te das cuenta? Esta nueva Jerusalén no es de este mundo. Y es más, nuevos cielos y nueva tierra no es de este mundo. Tú estás pensando volver en el cielo y poder decir y quizás volar por las nubes y decir, ¡oh, qué bueno! ¡Vida eterna! ¡Mira, ahí está Texas! ¡Vamos a Fort Worth! No es este mundo. Es más, no es este mundo. Nuevos cielos, nueva tierra. Así es que lo que esto me dice, y luego habla de las joyas incrustadas en los 12 cimientos, que cada puerta de la ciudad es una perla. O sea, los ostiones, papá, un cóctel de ostiones en Nueva Jerusalén. Es para todos y sobra y te hacen itacate con un ostión. Es más, nada más para suficiente cápsula o salsa o cómo la vas a hacer. Entonces, no es este mundo. No está en nuestra comprensión realmente saborear nada más la postal. No la película, la postal que Dios nos envía en estos versículos. Es una foto nada más y dices, wow. Ahora, como dice el apóstol Pablo, ahora voy a visiones y revelaciones. Una vez yo estaba leyendo mi Biblia y no tenía nada que ver con el cielo ni nuevos cielos y tierra. Simplemente estaba leyendo mi Biblia y me puse a orar por alguien. Y de repente, con los ojos abiertos, así, y duró como 2 segundos, vi nuevos cielos y nueva tierra. No tienes idea. No tienes idea. No puedo describir, vi una cascada cayendo de una montaña y me dolió así, o sea, sentí el dolor de la nuca de tratar de ver la caída de esa agua y la altura. Y así, y nomás me quedé así y no caí, no hubo nada, simplemente me quedé así. Y no estuve, ahora voy a hacer respiraciones y alucinar y tener una visión. No, sí, yo estaba en otra cosa. Yo estaba orando por alguien y vi en un abrir y cerrar de ojos eso. Ahora, pero ¿sabes qué? Yo no necesito que Dios me dé en un instante una visión de lo que Él está preparando, nuevos cielos y nueva tierra, porque tengo la palabra profética que es más segura. Tengo esto aquí escrito. Pero te quiero decir, lo que está diciendo no es exageración. Queda corto, es lo único que te puedo decir, queda corto. No fui arrebatado, por favor, no empieces, y no empieces con rumores y díceres y demás. Simplemente así, así, como que de repente se equivocó Dios de canal y vi algo que quizás aún no existe. O quizás lo que mis ojos pudieron captar en ese instante ni siquiera pueden encerrar en razón lo que vi. Pero cuando estamos leyendo esto en Apocalipsis 21, ¿verdad? Que desafía tus percepciones y tus nociones de lo que se puede vivir, lo que se puede tocar y ver y escuchar. Desafía tu razón. No cancela tu razón, simplemente la desafía y te deja así, dices, ¿por qué? Vamos a brincar a versículo 22. Yo te invito que medites en esta ciudad tan así, fuera de este mundo. Versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Imagínate, otra vez, o sea, no necesita ver dónde reunirse porque estamos reunidos. Y tú dices, y algunos dicen, ay, entonces, vida eterna y estar con Dios va a ser como estar aquí, en una silla media incómoda, que ya se te cansó la espalda, hace un poco de calor, estás viendo los piojos del que está frente a ti, y demás, o sea, estás, ay, y toda por el resto de la eternidad, ay, qué flojera. No tienes idea. No tienes idea. Dios, lo que yo veo es que el intento de Dios dice, ay, pero Dios puede todo. Sí, pero ¿sabes qué? Es el lenguaje humano. No tiene colores. Es, otra vez vuelvo al dolor de muela. Si todos naciéramos con dolor de muela y nunca conociéramos otra condición de existir, no tendríamos el término. Pero hay algo que Dios ha puesto en nosotros, un componente que repudia la muerte, que no se resigna, que dice, esto no es todo, y yo estoy, en cierta forma, atrapado dentro de esta piel, y que no encuentro, y quiero contacto. Entonces hacemos ídolos para decir, ya toqué lo eterno, y es un muñeco. Y entonces, y tratamos entonces, no puedo salirme de esto, entonces voy a meter algo adentro, y drogas, y alcohol, y dinero, y amigos, y sexo, y entonces meto algo, y no es por ahí, y a eso queremos llegar. Dicen, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Acuérdate del número de redimidos de toda nación, de toda tribu, de todo linaje, de toda lengua. Todos estarán representados y ahí están. Y andarán a la luz de ella, de esa ciudad. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues no habrá noche. Pero entonces, ¿por qué poner puerta si no la vas a cerrar? Para decir, hubo un hombre hace 2000 años que dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. ¿Ok? Y entonces Dios pone puertas, porque la puerta es un término que todos entendemos. Es una puerta, es para poder entrar y salir. Y dice, si nunca será cerrada, pues no habrá noche. Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ok, pero existe una palabra en el Nuevo Testamento que es traducido arrepentimiento, pero la palabra es metanoia. Y metanoia, y dices, ay, como paranoia, sí, si eres paranoico, ya, ay, es que me da miedo y por eso no me gusta Apocalipsis, porque me da miedo y todo me da miedo. Pues sí, cálmate, hijo. Metanoia es otra cosa. Paranoia es esa sensación de pánico que algo malo va a suceder y alguien te va a hacer algo. Entonces, paranoia. ¿Por qué? Sientes una conciencia, una mente junto a ti. Siento que me están mirando, siento que me están siguiendo. Eso es paranoia, algo junto a mí. Metanoia es una mente volteada, ¿ok? Metanoia es arrepentimiento. Metanoia es voltear tu pensamiento y tus conceptos y tus nociones totalmente al revés. Como hemos dicho aquí antes, la Biblia te muestra la vida al revés. Y por eso, a veces tú luchas, tú lees en la Biblia y dices, no, ¡qué locura! ¿Qué es lo que está pidiendo Dios? O yo estoy explicando algo y tú dices, ¡está loco! Es fácil para él porque él nació salvo. Él nació cristiano. No nací cristiano. Soy un tremendo canijo. Soy un despiadado. Y tengo una foto de cuando era niñito para recordarme decir, esta es mi genética. Y después vino educación y modales y me criaron un poco diferente, así. Entonces ya corte de pelo y así. Y con unos cortadores me quitaron los colmillos que estaban hasta así. Y lo cerdo ya no se nota. Pero ahí está la genética. Entonces, eso, o sea, no empieces con esos razonamientos y excusas. Voltea mejor tu mente. Volteala totalmente. Y de repente, esto tiene sentido. Y es el problema. Vamos a San Marcos, capítulo 1. Es que lo que pasa muchas veces con el que ahora es cristiano, o quiere ser, o le gusta, me gusta escuchar estas reflexiones. No es una reflexión, es vida y muerte. ¿Okay? Es la palabra de Dios. Es Dios, el creador del mundo, sin necesidad de hacerlo, sin provecho en hacerlo, nos habla. ¿Okay? Versículo 14, Marcos 1:14. El Evangelio de San Marcos dice así en 1:14. Después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Ahora, es interesante porque Juan predicaba exactamente lo mismo, y a veces tenemos eso. Pues Juan vino así con un palo a decir, ¡arrepiéntanse! ¡Ay, bola de víboras, sepulcros blanqueados! Y luego viene Jesús, amor y paz. Yo soy el chico buena onda, hijo del Padre Celestial. Yo les invito que si sientes vacío, que creas en mí. Y de tu interior brotará ríos de agua viva. No, Jesús viene y dice exactamente el mismo mensaje. Juan fue profeta. Y un profeta habla de parte de Dios. Jesús viene y dice exactamente lo mismo. Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio. El problema que muchas veces tenemos es que predicamos y actuamos al revés. Queremos creer y ya creyendo, ir arrepintiéndonos. No funciona. Necesitas arrepentirte, necesitas metanoia, arrepentimiento, voltear tu mente totalmente para poder creer. Porque el creer en Dios no es instintivo en el ser humano, no es automático, no es algo natural para nosotros creer en Dios. Porque si fuera natural, todo el mundo creería en Dios así como respiramos. Nadie te tiene que decir, respira, lo haces. Nadie tiene que decir, duérmete, yo te duermo. Okay, entonces, no, o sea, eso sucede, pero te tiene que decir cree, y te tiene que decir arrepiéntete, porque no es natural. Y entonces tú quieres dejar de fornicar cuando sea natural. Nunca va a ser natural dejar. Tienes que arrepentirte, tienes que voltear tu mente. Nunca va a ser natural dejar de emborracharte. Tienes que voltear tu mente. Nunca va a ser natural pintar la raya para tus hijos para salvar su vida. Nunca va a ser natural, porque tu sentir natural es buscar que todos te quieran, aun tus hijos, aunque les mate tu cariño. Nunca va a ser natural dejar de estafar donde tú trabajas. Nunca va a ser natural. Tienes que voltear tu mente. Tienes que convertirte. Eso es otra palabra que usa la Biblia. Y luego creer. Y dices, no, tienes que creer y luego arrepentirte. Por eso estás como estás. Por eso vuelves a caer en el mismo charco de lodo de donde saliste anoche. Por eso. Tienes que arrepentirte primero. Tienes que cambiar lo que piensas. Tienes que cambiar tu punto de vista. Y luego podrás creer lo que Dios está diciendo. Dices, no, ok, quieres a fuerza. La luz vino al mundo y los hombres dicen, ah. Y prefieren las tinieblas. Y tu vida no puede cambiar. Pero aquí está diciendo que fuera de esa ciudad. Y dice, bueno, es simbólico, pero acuérdate lo que he estado diciendo de símbolos. Cuando tú ves un semáforo en rojo, dices, ¡ah, es simbólico! Es si quieres interpretar el semáforo rojo como la necesidad de detenerte totalmente y no atravesar, si quieres, pero yo tengo otra interpretación. Pero ¿sabes qué, papá? Si los demás coches de un tráiler tiene otra interpretación y es la correcta, te va a estampar. Y tarde o temprano tienes que confrontarte con la realidad como Dios la hizo, no como tú y yo con nuestros instintos queremos interpretarla. ¿Ok? Entonces, por eso, otra vez, lo que dice Jesús. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio. Dices, bueno, eso nada más es lo dice una vez en la Biblia. no hubieras dicho eso. Vamos a San Lucas, por favor. Después de Marcos está Lucas. Esa es la palabra de Jesús que dice arrepiéntete. Jesús, el Junior, buena onda, amor y paz. ¿Ok? Eso es lo que Jesús dice, arrepiéntete. Jesús, que murió en la cruz por ti y al tercer día resucitó, te dice, no te invita, te dice, arrepiéntete y cree en mí. Y tú que hoy estás, sí, enójate, para que estés bien enchilado y seas lanzado al lago de fuego y ahí ardas bien bonito. Pues eso es lo que quieres, es lo que prefieres. O dices, no, yo sí quiero ir al cielo. Ok, ya tengo tu atención. Bien, vamos a Lucas 24, al final de San Lucas. ¿Crees que Jesús diría esto si fuera nada más choro? Si fuera nada más, bueno, para mí, claro, en mi contexto cultural histórico, como judío, hablando arameo, y siendo hijo de carpintero, y viviendo en Palestina bajo el yugo romano, y todo esto, yo por eso, pero claro, en pleno siglo XXI, yo diría otra cosa. Pues tú ve y pregúntale a Jesús qué te diría hoy. Tú ve y pregúntale. Yo ya le pregunté, ¿y sabes qué me dice? No estés molestando, lee tu Biblia. Dije, oh, perdón. Versículo 47, Lucas 24, 46, mejor. Y les dijo, así está escrito. Jesús dice, así está escrito. Jesús creía que era importante hacer caso a lo que está escrito. Jesús. Dices, bueno, claro, al decir eso tienes que decir, si la Biblia no es la palabra de Dios, Jesús es un mentiroso y peor, es un ignorante mentiroso. ¿Qué es el peor de los mentirosos o el peor de los ignorantes? O está diciendo la pura verdad. Entonces dice, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que se predicara en su nombre el arrepentimiento. Yo te digo hoy, en el nombre de Jesús que murió en la cruz y al tercer día resucitó, que te arrepientas, ¿ok? Que te arrepientas, que cambies tu mente, que voltees tu perspectiva, que voltees tu pensamiento en algo diferente. ¿Y sabes qué? Si estás todavía estancado en vicios y pecados y no puedes salir, no necesitas una limpia. Él murió en la cruz, por favor, entiende eso. No necesitas eso, necesitas voltear tu mente y no poner otra, espérame tantito, delante de Él. Cada vez, imagina un golpe de martillo clavando sus manos y pies cada que tú y yo decimos, espérame tantito, ¡tras! Eso es para ti, ¡tras! Eso es para ti, Jesús, espérame, no tengo tiempo, espérame. Sí, viniste al mundo como la luz, pero espérame, yo tengo que hacer otra cosa primero. Estoy esperando que mi novia me pinte la raya porque no tengo pantalones para decir no. Estoy diciendo que mi patrón me pague un centro de rehabilitación porque no tengo valor para decir no cuando me ofrecen una bebida. Fuera están los cobardes, papá. Están afuera. Arrepiéntete. Y algunos dicen, no, pues esto que el otro. Sí, ya no vengas. Si así está, no, que esto que lo... Me duele, me parte el alma ver a Jesús crucificado. Verlo sudando gotas de sangre y decir, bueno, es que yo creo que, bueno, en estos tiempos todo ha cambiado. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Cortes de pelo, estilos de zapatos, algunas cositas son diferentes, pero calzado es calzado, cabello es cabello y excusas y pretextos son excusas y pretextos. Dicen, ay, ay, sí, fuego y azufre. Si no lo sientes aquí tantito, lo vas a tener que sentir allá. ¿Qué esperas? Bueno, por eso estoy pidiendo mucha oración para que mi novio cambie. Arrepiéntete, mi hija, arrepiéntete. Y móchalo, córtalo, sálvate, salva tu alma. Porque fuera están los cobardes y los fornicarios y los idólatras y los mentirosos. Están afuera. Es ahí donde prefieres, es lo que escoges para tu alma. ¿No entiendes lo que estás decidiendo? ¿No entiendes el costo que vas a pagar? Y diario está, ay, dicen, ay, qué barbo, que sí, ya voy a acabar. Ya me dijeron que la película ya se terminó. Vamos para terminar en Romanos capítulo 2. Nos llegan interesantes correos electrónicos, nos llegan comentarios. Alguien dijo, por eso mucha gente ha salido lastimada de Semilla. Porque te dije que eres un pecador. Porque te dije que si sigues en fornicación vas a perder tu alma. ¡Ay, esto me lastimó! Pues, ¿qué quieres? ¿Cómo? O sea, ¿cómo te lo puedo decir bonito? A ver, hazme favor. Porque te digo que si sigues robando en tu trabajo, si sigues mintiendo, si sigues enredándote en corrupción, y si sigues engañando tu alma, vas a morir. Y no por eso murió Jesús. Y dime, ¿en qué forma lo podría decir bonito? Y haré todo lo posible. Pero ¿sabes qué? Si yo voy a un médico, me hacen 3,000 estudios de sangre y de todo y ultrasonido, y detecta un tumor maligno, y no me lo dice el médico, yo sí le voy a demandar. Pero ¿sabes qué? Nadie me va a demandar tu sangre, porque ya te dije. Es puro egoísmo, ¿verdad? Por eso te estoy diciendo. ¿O será por otra cosa? Dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, todos muertos en delitos y pecados, yo también. Y doy gracias a Dios que tomó el tiempo para poner a alguien frente a mí a decirme la verdad. Y hoy puedo tener su perdón y hoy puedo alzar mi mirada y decir, no hay necesidad de lámpara en esa ciudad porque Dios es su luz. Es ahí donde quiero estar. Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dios no está haciendo nada feo contigo porque no le importa, sino porque su benignidad es para que tú digas, pues hay que apurarme. Dios me está dando oportunidad. Es por eso. Y decimos, bueno, yo creo que a Dios no le importa. Lee tu Biblia y luego dime, ¿ok? Lee tu Biblia. A Dios le importa. Le importa tanto que le dieron de latigazos a Jesús, le escupieron, le arrancaron las barbas, le clavaron manos y pies, se burlaron de él y lo dejaron colgado en esa cruz. Así le importa a Dios. Así tanto le interesa. Tan benigno, tan bondadoso. Que su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, dice, menosprecias las riquezas de eso, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, a voltear tu mente. Piensa, trata de salir de esta reunión pensando 180 grados opuesto y checa si no empiezas a hablar como la Biblia. Trata de ver las cosas totalmente al revés y checa si al hacer eso empiezas a ver las cosas como la Biblia las pinta. Entonces es que te has arrepentido. Ahora, si no cambia nada, puede significar que ya te has arrepentido, ya has volteado tu mente. Entonces el siguiente paso es creer. Es creer. Entonces, y como digo, como que queremos creer y luego ir arrepintiéndonos, no puedes. Es que tu falta de arrepentimiento, de no cambiar tu mente, estorba tu fe. No puedes creer porque tu mente rechaza la opción de confiar en Dios. Es el hombre natural, el hombre en su condición natural, no considera que Dios es confiable. Entonces no confía en Él. Y el arrepentimiento dice, no, sino voy a confiar en Él. No, sino voy a considerar lo que está escrito. No, sino voy a preferir la luz. No, sino voy a andar en amor porque Dios es amor. Y voy a perdonar a los que me han hecho daño. Eso no es natural. Es sobrenatural. Es lo que hace Dios. No es de este mundo. Exacto. Él nos ha preparado un lugar que no es este mundo. ¿Cómo vas a ser apto? ¿Cómo vas a aprender el lenguaje? ¿Nunca has ido a un baile y todos ya están con el nuevo estilo? Dices, yo me quedé en el danzón. ¿Qué hago aquí? Y Dios nos está enseñando los pasos y la música de esa ciudad. Si quieres captar. ¿Ok? Y dices, ah, qué bueno que ya va a acabar Apocalipsis. Lo mejor está por venir. Tenemos que ver capítulo 22 y un río de agua de vida que fluye en medio de esta ciudad, el árbol de vida. Eso es lo que tenemos que ver. Y yo te pido de favor que tú decidas no perderte esa invitación, no perderte esa ciudad, no perderte ese río. No perderte el árbol de vida que crece a cada lado del río. No perderte estas palabras del Cordero que diga, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Que no te pierdas esas palabras, que son para ti. Escógelas, es una decisión, pero para escogerlas tienes que voltear tu mente, porque si no dices, no, pero es que en esta religión, por eso no me cae, porque tienes que dejar todo. ¿No has leído lo que acabamos de ver en capítulo 21? Claro que tienes que dejar todo eso. ¿Cómo este adoquín, ¿por qué lo vamos a llevar al cielo? Esta lona que ya está teniendo hoyos y daño del sol, ¿esto lo vamos a llevar allá? ¡Qué feo se vería allá en esa ciudad! Esta mueca y esta actitud y esta envidia, y esta soberbia, ¡qué feo se vería allá! ¡Apestoso! No corresponde. Claro que tengo que dejar todo para que me dé lo que me ha preparado. Eso es arrepentimiento. Simplemente. Ahora, yo les invito a que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar. Nuestro Señor y Dios, venimos ante ti como hombres y mujeres que no saben qué hacer con sus vidas. Nos damos cuenta que nos es muy fácil poner atención a cualquier otra cosa que no sea tu palabra. Y siempre y cuando estemos entretenidos, no nos pasa nada. Pero nos damos cuenta, Señor, que hay algo tanto más grande, tanto más extenso, tanto más alto y profundo, fuera de mi piel, fuera de mi cabeza, y más, fuera de este mundo. Que mi concepto de tiempo y espacio, tiempos de espera, de sufrir o de comprar, o lo que sea, están muy alterados por los conceptos que aquí existen. Y que realmente, Señor, no tengo concepto de la eternidad y no sé lo que es vida eterna. No sé qué es realmente estar frente a ti. Padre, y nos presentamos así tan necesitados de pensar diferente. Necesitamos, Señor, voltear nuestra mente, voltear el sentido, voltear nuestras percepciones, Señor. Y no ver más adentro, sino por fin ver hacia afuera. Y te pedimos, Señor, que tú nos des ese arrepentimiento. Y como dice una y otra y otra y otra vez más en tu palabra, y tú lo pones en ese orden. Arrepentimiento y luego fe. Perdónanos, Señor, por venir primero con fe y pensar que ya te hicimos un favor. Cuando solo el arrepentimiento nos vuelve compatibles con tu lenguaje. Entonces nos arrepentimos, Señor, y volteamos nuestra mente. Y pedimos tu poder y tu gracia, Señor, para voltear lo que pensamos y sentimos y queremos, y voltearlo al revés, para ver si empieza a checar con tu palabra por fin. Y reconocemos, Señor, que instintivamente no escogemos lo que te agrada. Tenemos que usar la voluntad y la razón, y tenemos que ser instruidos por tu palabra para saber qué te agrada. Ni siquiera nos nace saberlo. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia, ten compasión de este barro, ten compasión de nosotros, Señor, que nos formaste con tus dedos y nos diste vida y nos pusiste en este planeta, Señor, para al fin conocerte. Llegamos y nos damos cuenta que no somos adecuados, no somos aptos. Tenemos otro sistema totalmente y nos arrepentimos, Señor. Pedimos que tú nos hables, que nos enseñes tu lenguaje, que nos enseñes tus pensamientos, que nos enseñes tus caminos, Señor. Y con tu ayuda, Señor, prometemos creer lo que nos muestras. Nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Creador, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que es la muestra, no solo el sacrificio por nosotros, es no solo nuestro Redentor, es la muestra de tus intenciones para con nosotros, que nos amas. Y tú sí, si te damos a escoger, nos das otra vida. Bueno, escogemos esa vida, Señor. No la conocemos como debe de ser, pero la escogemos porque queremos a partir de hoy pensar diferente y ver diferente, Señor, y creer en ti. Por eso estamos pidiendo estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.